Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente a este espacio de los miércoles que estamos dedicados desde ya hace algo más de un año al tema de la ecología, al tema del cambio climático, a todos esos temas que en la realidad nos debería de preocupar un poco más, porque finalmente estamos hablando de la sobrevivencia de nosotros sobre este hermoso planeta que, bueno, Dios en su infinita misericordia nos ha dado. Hasta la fecha no hemos encontrado otro planeta que nos pueda recibir como pasajeros de este universo, pero por ahora tenemos este y hay que cuidarlo. Para hablar de estas cosas y muchas otras más, pues hoy tenemos la gratísima compañía de un filósofo, el profesor Eduardo Rincón. Eduardo, bienvenido al Último Café, porque está dedicado a estos temas de la ecología, de la sobrevivencia del planeta en líneas generales.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo contigo y con tus oyentes. Bueno, esta relación, digamos, con la ecología y con los asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental empezaron a ser un asunto de preocupación en mi vida hace ya más o menos unos 10 años, tal vez un poco más, cuando estaba haciendo mis estudios de maestría y surgió, digamos, un interés hasta ese momento estrictamente académico, digamos, por revisar este tipo de asuntos, tratando de encontrar qué tradiciones de la filosofía estaban acercándose a estas problemáticas contemporáneas. Y luego, ya con la realización de mi doctorado, pues profundicé mucho más el asunto, tanto que llega un momento en que se volvió una especie de necesidad ética empezar a ser coherente entre aquello que leía y decía y lo que terminaba haciendo, por supuesto. Entonces, en ese sentido, el interés por este tipo de temas empezó siendo académico, pero ante la urgencia y la complejidad de los problemas a los que nos enfrentamos, necesariamente tenía que volverse un asunto también de activismo. Y bueno, eso es básicamente a lo que me dedico. Aprovecho la oportunidad que tengo de ser profesor universitario y de que en mis clases puedo dedicarme a estos temas que terminan siendo mis temas de preocupación vital más profundos. Así que sin duda es una gran ventaja que mi profesión tenga que ver con aquello que quiero pensar y que quiero hacer.
La filosofía tiene una característica, y creo que sin eso no podría existir, que es la posibilidad de preguntarse. Un filósofo que no se pregunte, pues creo que está muy lejos de la filosofía. Actualmente pareciese que las personas o el mismo sistema nos impide preguntarnos y simplemente rodamos en una sociedad que nos ha acomodado de alguna manera y que no nos permite ver la realidad.
Sí, estoy completamente de acuerdo con tu diagnóstico. Yo creo que la esencia de la filosofía es precisamente el asombrarse frente a lo existente y el tratar de develar o de desvelar una serie de asuntos que generalmente se nos presentan como normales, como tradicionales, como naturales, pero que la filosofía viene a poner una especie de dedo en la llaga, como una especie de aguijón que está todo el tiempo cuestionándonos, que desarrolla el pensamiento crítico. Y yo creo que efectivamente ante la complejidad de los problemas que vivimos, ante la cantidad de injusticia, la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo, creo que la principal o una de las primeras obligaciones que tenemos, no como filósofos, sino como individuos en general, es cuestionarnos sobre nuestro propio mundo, cuestionar el sistema socioeconómico en el que vivimos, cuestionar los principios éticos en los que decimos creer y poder construir una existencia mucho más crítica, mucho más autorreflexiva y por supuesto que todos estos ejercicios individuales tengan un desarrollo en la práctica y que al final desemboque en una actitud solidaria, compasiva, cooperativa, que nos permita entender que no estamos solos en el mundo, que compartimos este planeta con otros seres humanos, los que viven actualmente, pero también con generaciones futuras de seres humanos y también con otros animales con los que nos relacionamos diariamente y a los que sometemos también a cantidades impresionantes de dolor y de sufrimiento. Yo creo que si uno empieza a cuestionarse críticamente qué tipo de relación tiene con la tierra, qué tipo de relación tiene con los otros humanos, qué tipo de relación tiene con los otros animales, empezará a encontrar sendas de tránsito muy interesantes a través de los cuales reconfigurar la vida en el contexto de los problemas a los que hoy nos enfrentamos con tanta urgencia.
Estas cosas nos las preguntamos ahora en este tiempo, porque es la realidad en la que estamos viviendo, una realidad que se nos antoja bastante cruel, bastante difícil, bastante injusta. Estamos en el escenario aquí de la ruta del aeropuerto El Dorado, por eso durante esta entrevista ustedes van a estar escuchando estos aviones que pasan, y creo que todos hemos hecho ese ejercicio de niños, y es hacia dónde irá ese avión, ¿no? A mí me encantaría ir en ese avión a ver a dónde me va a llevar. Pero bueno, de los aviones hablaremos después. El tema es que...
No, pero podemos hablar de los aviones en este momento. Yo creo que resulta pertinente. Fíjese que, por ejemplo, en este escenario en el que nos encontramos, donde efectivamente se nos atraviesa aquí necesariamente el ruido del avión, pues si uno tuviera una actitud filosófica frente al mundo, uno diría, claro, cuando uno revisa qué cantidad o qué número de aviones transitan diariamente por el cielo bogotano, por el cielo colombiano, por el cielo mundial, tendría uno que preguntarse esa cantidad de tránsito aéreo, qué problemáticas ecológicas arrojan, ¿no? Qué tantas emisiones de gases contaminantes arrojan estos vuelos nacionales, pero también vuelos interoceánicos. Y en ese sentido, en términos de la proporción de la cantidad de energía y de combustible que gastamos en el mundo, pues qué tan eficiente, oficioso y útil resultaría tal magnitud de vuelos diarios a nivel mundial, ¿no? Y ahí tendríamos entonces que replantearnos el asunto del transporte, el asunto del uso de las energías. Fíjese que un hecho tan aparentemente simple y ya completamente normalizado como escuchar a un avión pasar, tendría que hacernos preguntar cosas muy, muy interesantes, muy importantes.
Esa es la ventaja de andar con un filósofo, porque es que ese preguntarnos. Y bueno, el tema era que, si bien es cierto, nos estamos preguntando ahora una serie de cuestionamientos que tienen que ver con la vida. Yo supongo que en otros tiempos, Eduardo, la gente también se preguntaba sobre la vida misma. Quizás no en la medida en que se hace hoy, sino quizás preguntándose qué es la vida, cómo funciona, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sin duda. Ahí están, digamos, como las preguntas originarias de la filosofía. La filosofía como tal nace en Occidente más o menos en el siglo IV antes de nuestra era. Y efectivamente las primeras indagaciones que estos primeros filósofos, llamados los filósofos de la naturaleza, realizaron, era nada más y nada menos que tratar de responder a la pregunta ¿cuál es el origen del universo?, digamos. Y en ese sentido se está preguntando por la esencia de lo existente, por la materia de lo existente, por la finalidad de lo existente, ¿no? Ahí están, esa inicia siendo como la pregunta fundamental de la filosofía. Luego, junto con esa pregunta, pues surge la pregunta de cuál es la esencia de lo humano, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del humano y cuál es la finalidad de lo humano? Ahí está la pregunta clave de digamos, ¿qué significa vivir bien? Que sería, digamos, como la primera pregunta ética fundamental de la historia. ¿Qué es la vida buena? ¿Qué significa vivir bien? O para utilizar un término mucho más contemporáneo, ¿qué es la felicidad, digamos? Esa sería como la primera pregunta ética y filosófica fundamental. Junto a esa pregunta hay una segunda pregunta clave allí, es cómo vivir con los otros, ¿no? Y esa pregunta de cómo vivir con los otros hace referencia a la pregunta por la importancia de las normas, por ejemplo, de las leyes, de cómo podemos establecer relaciones de justicia, de equidad entre todos los seres humanos. Pero digamos que ante la problemática social y ecológica que vivimos en este momento, surge un nuevo tipo de pregunta ética, que es una pregunta contemporánea, y es la pregunta de cómo habitar la Tierra, ¿no? Esa sería como la tercera pregunta fundamental. ¿Cómo habitar la Tierra? ¿Cómo habitar la Tierra hoy en las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta, cuando ya hemos superado los límites planetarios y estamos al borde o a puertas, mejor, de un colapso socioecológico irreversible? En ese sentido, la pregunta, o mejor, la respuesta a la pregunta cómo habitar la Tierra tendría que hacernos reflexionar y replantearnos las respuestas a las dos preguntas anteriores, porque la felicidad no será lo mismo en los tiempos de Platón y Aristóteles que en nuestros propios tiempos, y más aún en un contexto complejo como el de colapso del que estamos hablando. Y también la respuesta a la otra pregunta, cómo vivir con los otros, tendrá que ser distinta, porque los otros ya no serán solamente otros seres humanos, sino también en este caso otros animales y de hecho la tierra misma como organismo vivo.
Ese vivir bien, la sociedad en la que estamos trasegando nuestra existencia, pues es de un maniqueísmo terrible, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser o blanco o negro, pero los tonos grises no existen. Esa sociedad realmente es tóxica frente a lo que debería ser ese saber vivir.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que, digamos que el pensamiento filosófico en sentido estricto no admite ese tipo de dogmatismos que nos dicen que las cosas son o lo uno o lo otro, o blanco y negro, como tú lo dices, sino que se ubica en ese espectro amplio de matices de lo blanco y de lo negro, ¿no? Se ubica en los grises, vamos a decirlo de esa manera. Y la filosofía, al ubicarse en los grises, lo que intenta mostrar es precisamente los prejuicios, los presupuestos, las consecuencias de todo aquello que creemos y de todo aquello que decimos creer, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que fomentar es todo el tiempo la duda y el cuestionamiento, ¿no? Y ante ese ejercicio de promoción del pensamiento crítico, cuando uno hace el ejercicio de cuestionar todo aquello que existe, pues se encuentra con grandes sorpresas, ¿no? Yo a mis estudiantes les explico esto, digamos, con un poco más de detalle, utilizando una metáfora que me parece muy gráfica, y es la idea de que, por ejemplo, cuando uno está barriendo un tapete, generalmente los tapetes, así como la madera, tiene unas vetas o una dirección que le indica, digamos, a uno en qué dirección debería barrer o limpiar lo que haya que barrer o limpiar, ¿no? Digamos que en ese sentido, cuando barremos un tapete, según las vetas o las líneas que nos indican cómo debemos barrerlo, pues estamos haciendo un ejercicio natural de la sociedad, ¿no? Vivir el mundo tal como el mundo nos dice que deberíamos vivir. Pero cuando uno hace el ejercicio de pensamiento crítico, en la metáfora que le digo a mis estudiantes, les hablo de barrer a contrapelo, ¿no? Y es que usted coge esa misma escoba, que sería la propia mente, la metáfora, el propio intelecto humano, pero ya no barre en la dirección en que las vetas le digan que barra, sino que lo hace en el sentido completamente contrario, ¿no? A contrapelo. Y cuando uno barre algo a contrapelo, y si les ha pasado, y si no, hagan el experimento en la casa, cuando uno barre a contrapelo, sale más mugre del que uno pensaba. Y encuentra unas cosas ocultas que no pensaba que estaban allí adentro, ¿no? En la metáfora lo mismo pasa con el pensamiento crítico. La escoba es el mismo pensamiento tradicional, natural, normalizado, acostumbrado. Pero cuando utilizamos esa escoba pensamiento para hacer el ejercicio inverso, es decir, para utilizar el pensamiento crítico, nos damos cuenta de un montón de escenarios que no éramos capaces de prever antes. En ese a contrapelo es donde se ubica la filosofía, y en el caso de la crisis socioecológica en la que vivimos, tenemos que hacer ese ejercicio de barrer a contrapelo, porque desafortunadamente gran parte de los medios de comunicación, gran parte de la maquinaria política, gran parte de las grandes discusiones sociales frente a cosas como el cambio climático están yéndose en una dirección normalizada. Es decir, están barriendo en la figura del tapete. Pareciera que los grandes estadistas y los grandes medios de comunicación frente al cambio climático estén barriendo el tapete por donde les digan que deben barrerlo. Y les da miedo barrer a contrapelo, porque al barrer a contrapelo nos vamos a dar cuenta de unos problemas fundamentales, impresionantemente críticos, y que tienen que ver sobre todo con el impacto que el sistema socioeconómico actual produce en el planeta. Estamos hablando obviamente del capitalismo, y cuando uno coge el capitalismo y lo barre a contrapelo, pues se da cuenta de la cantidad de perversiones, de la cantidad de injusticias, la cantidad de sufrimiento y de dolor que produce el sistema socioeconómico imperante.
¿Para dónde irá ese avión? Por ahora sigue contaminando el hermoso cielo bogotano, pero bueno, hay un tema ahí, es cómo los sistemas a través del tiempo van naturalizando las cosas y nos van ensegueciendo. Este tiempo, que es el tiempo de las comunicaciones, que no es precisamente las comunicaciones, es el tema de la información, porque realmente habría que preguntarnos qué tan comunicados estamos en la realidad. Estamos informados y conectados. Este sistema nos ha enseñado a ver el mundo de una manera muy particular, porque todo está hecho. Cuando tú te pones a observar la televisión, no a mirarla, sino a observar la televisión, te das cuenta que todo está fabricado de tal manera que no pienses. Es que ni siquiera en los noticieros, no hay puntos críticos dentro de los noticieros, es una información que pasa sin mayor análisis, sin mayor profundidad, y entonces damos por sentado que el mundo es así tal cual nos lo presentan.
Sí, estoy de acuerdo con el diagnóstico. Yo, digamos, mientras hablabas estaba pensando en un historiador israelí, que es contemporáneo, es muy joven de hecho, que se llama Yuval Noah Harari. Y él tiene una tesis muy interesante que muestra que hoy en día el asunto del relacionamiento que tenemos con los datos y con la información ha tomado un tinte casi religioso, ¿no? En el sentido de constituir una práctica de adoración. Digamos, en ese sentido, lo que dice Yuval Noah Harari es que las religiones tradicionales hoy están siendo sustituidas por un nuevo tipo de religión que él llama la religión de los datos. Y esa religión de los datos, o dataísmo lo llama también él, tiene que ver con la adoración que los hombres contemporáneos tenemos sobre la cantidad de información que, digamos, que transita, y no tanto la calidad de la misma, sino la magnitud de la información y la necesidad de acumular información a través de algoritmos. Entonces, lo que muestra Yuval Noah Harari es que la sociedad contemporánea utiliza la estrategia de el exceso de información precisamente para generar confusión y distorsión, ¿no? Él tiene una frase ahí muy evocadora y muy, muy contundente que dice es, antes, y está hablando de la época medieval, por ejemplo, el conocimiento revolucionario o el conocimiento divergente o el conocimiento crítico pues era censurado, ¿no? Entonces teníamos un comité de la censura por parte sobre todo de los dominicos en la época medieval, que lo que hacía era coger obras que ellos evaluaban constituían una herejía contra el cristianismo, y lo que hacían era perseguirlas, ¿cierto? Coger esas obras, quemarlas o esconderlas, desaparecerlas en cualquier caso, y que esa era la forma de censura típica, digamos, de la época medieval. Y Harari dice, hoy creemos que no hay censura, pero realmente sí existen formas de censura que él llama autocensura. ¿Y en qué consisten esas formas de autocensura? Que la maquinaria social funciona de tal manera que nos arroja tanta información que ese exceso de información termina siendo el censor del conocimiento que se vuelve crítico, que se vuelve contestatario. Porque ese conocimiento crítico contestatario es minoritario y termina completamente ahogado en medio de la barahunda de información inclasificable. De tal forma que hoy, cuando, por ejemplo, un joven o nosotros de adultos ingresamos a las redes sociales para detenernos o para revisar cosas que resulten importantes, nos estrellamos es con la contradicción de hay una cantidad de información basura. Pero es tanta que incluso perdimos la capacidad de seleccionar qué es lo que resulta útil o no. La nueva forma de censura es el exceso de información, es lo que nos va a decir Yuval Noah Harari. Antes el problema era no tener demasiada información. Ahora el problema es que tenemos demasiada información, pero la mayor parte de ella es basura. Así que en este caso el pensamiento crítico tendrá que ser selectivo. En medio de esa barahunda vamos a ver qué encontramos que nos sirva.
Este pasar de este tercer avión, estamos en el momento de la partida de los aviones, también nos muestra un poco, de alguna manera como ejemplo, eso que nos está pasando. El ruido que genera el avión, ¿no es cierto?, es una información gigantesca que no te deja escuchar nada más sino el propio ruido, y te distrae de tal manera que lo único que haces es buscar el origen de ese ruido, pero te pierdes realmente todo el contexto, que es donde realmente está lo importante.
Sí, el exceso de información nos aleja de lo importante, y sobre todo que lo que nos encontramos en nuestra época no es solamente lo que Harari llama el dataísmo o la religión de los datos, sino sobre todo lo que tiene que ver con el concepto de velocidad de nuestra época, ¿no? Y es que esa información debe ser mucha, debe ser múltiple, pero tiene que ser rápida. Y esa es la característica fundamental, que para que hoy alguien se acerque a una información, una noticia, tiene que verificar primero que va a ser una noticia o una información corta y que pueda pasar rápido, ¿no? Digamos que también para explicarlo gráficamente, uno podría muy bien ver la dinámica de Twitter, por ejemplo. Digamos, la dinámica de Twitter, hasta antes de que aumentaran el número de caracteres permitidos, que fue una modificación más o menos reciente, pero todavía sigue sirviendo el ejemplo, pues lo interesante o la dinámica propia de Twitter es que son mensajes muy cortos, ¿no? Y que van sustituyéndose de manera muy veloz por otros que van apareciendo de manera más rápida y de manera más actualizada. Entonces la función fundamental de Twitter es mantenernos actualizados. Lo interesante y el punto crítico es que ese mantenernos actualizados implica que si tú no viste la noticia inmediata, esa noticia ya quedó perdida, porque va a ser sustituida por otra cantidad de información que no te va a permitir detenerte. Y ese es un poco el ejercicio. El pensamiento crítico, por naturaleza, requiere lentitud, requiere detenimiento, requiere, como la vaca cuando come, rumiar una y otra vez y pasarlo varias veces por varios estómagos. Ese es el ejercicio del pensamiento crítico, y ante la velocidad de la información, obviamente lo que estimulamos en nuestros estudiantes y en nuestros jóvenes no es el pensamiento crítico, sino es el pensamiento ligero, ¿no? El pensamiento de la rapidez y la velocidad. Ahí sin duda la universidad tendrá que hacerse preguntas y reformas muy de fondo sobre la necesidad del tiempo para el pensamiento, porque desafortunadamente también muchas de las políticas universitarias tienden es al tiempo para la producción y los resultados, para el tiempo para la eficiencia, y no el tiempo para el pensamiento, que es mucho más difícil, más complejo, más lento.
Esa lentitud que es tan importante para poder vivir y no existir, porque realmente actualmente existimos, ¿no? Pero no vivimos, no disfrutamos la vida. Es como si usted prepara un delicioso manjar y perdóname la expresión, lo devora, ¿no? Uh-huh. Se lo embute, pero no pasa por su paladar. Así es la vida que estamos existiendo de esa manera. Y hay una cosa interesante en esto, y es que la ciudad en la que vivimos tienen esos ritmos, unos ritmos frenéticos, que lo único que nos preocupa es trabajar, 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 pagar, 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 y esperar envejecer, dizque para gozar una pensión, cuando ya la vida está más que acabada, porque ya su cuerpo está tan agotado que ya no le alcanza los pocos años que le queden para hacer lo que nunca hizo, que fue contemplar la vida.
Sí, es cierto. Yo creo que si uno revisa, por ejemplo, en la sociedad contemporánea y precisamente analizando el sistema socioeconómico imperante, que es el capitalismo en su fase contemporánea, que tiene la característica de ser un capitalismo fosilista, es decir, que está completamente basado y que depende de la explotación de recursos fósiles de la tierra, un capitalismo sobreproductivista, un capitalismo sobreconsumista. Pues cuando uno se encuentra con ese escenario y entra a analizar cómo vivimos los seres humanos en medio de ese contexto, pues nos encontramos con un diagnóstico muy, muy preocupante, y es que efectivamente el tiempo lo utilizamos básicamente para dos cosas. Primero, el tiempo para trabajar, que es de hecho lo que más consume nuestro tiempo, ¿no? El trabajo se vuelve una mercancía. El trabajo ya no es, como diría Marx, aquello que nos hace humanos, aquello que nos dignifica, sino que el trabajo, también como Marx hace la crítica del capitalismo, el trabajo en el capitalismo se ha convertido en una mercancía, y el trabajador se ha convertido también en una mercancía, en un objeto, en una materia prima. De tal forma que solo nos queda tiempo para trabajar, y la otra ala del capitalismo fundamental, y es, además del tiempo para trabajar, nos queda el tiempo para consumir. Y ahí se acaba el tiempo. En ese sentido, no hay tiempo para la vida, ¿no? Entonces, y esa es la situación más preocupante de todas. Tenemos tiempo para trabajar, tenemos tiempo para consumir. Ese consumir obviamente está alentado por un sobreconsumo, lo que implica que gastemos mucho más dinero del que necesitamos gastar para obtener cosas que realmente no necesitamos. Y ello nos obliga a tener que trabajar más para poder pagar todo aquello que estamos consumiendo. Es una especie de círculo vicioso absolutamente trágico. Y el tiempo para la vida, en cambio, queda completamente anulado, ¿no? Claro, el tiempo para la vida es el tiempo para las relaciones afectivas, es el tiempo para el cultivo de sí mismo, es el tiempo para la creación de lazos sociales, es el tiempo para la creación de revoluciones, es el tiempo para la creación de formas de vida buena colectiva. Es decir, es el tiempo para construirnos como seres humanos felices, y en nuestra sociedad contemporánea tiempo para eso no hay.
La otra lista de la cual usted nos hablaba, Eduardo, es la relación con los otros, es decir, las injusticias que estamos viviendo en el mundo. Las noticias son sobrecogedoras. Cada vez que usted se pone a mirar un poco las noticias internacionales, está la guerra de Siria, que es una mortandad aterradora, está el caso de Venezuela, bueno, todo el tema de la corrupción que se mueve en todos los niveles y planetariamente. y después uno se pone a mirar las consecuencias, por lo menos las que uno alcanza a vislumbrar, son esas marchas interminables de personas saliendo de un país a otro a buscar una vida posible, y que de todas maneras, pues al llegar allá a esos destinos, seguirán siendo ciudadanos de tercera o de cuarta clase. Este sistema en el que estamos viviendo es un sistema, por definición, terriblemente injusto. Está diseñado para unos muy poquitos, en contraste con una gran cantidad de la población viviendo en circunstancias patéticas y miserables, y además que le quitan la dignidad del ser humano.
Sí, el diagnóstico es realmente preocupante cuando uno se encuentra con cifras de organismos internacionales que hacen diagnósticos sobre la situación del mundo en términos de la distribución de la riqueza, por ejemplo. Nos encontramos con cifras tan absolutamente alarmantes como que en el 1% de la población mundial está acumulada casi el 98% de la riqueza existente. Es decir, repito porque la cifra es escabrosa, en el 1% de el número de seres humanos está acumulada la riqueza de casi el 98% de la riqueza existente en el mundo. Es decir, estamos hablando de un sistema absolutamente inequitativo. Podríamos decir que las personas, una lista, por ejemplo, de las 200 personas más ricas del mundo, tienen más dinero que el 90% de la población humana en su totalidad. Y estamos hablando de que en este momento somos 7.000 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra, que en el 2050 seremos 10.000 millones de seres humanos. Es decir, estamos hablando de unas desproporciones gigantescas. Lo más paradójico es que, a pesar de que, digamos, uno puede evidenciar esas brechas entre ricos y pobres de manera contundente, de manera real en el mundo contemporáneo, la gente no tiene en general comentarios o pensamientos críticos sobre el sistema socioeconómico que provoca ese tipo de inequidades. Y por el contrario, asumen que, a pesar de que el sistema socioeconómico sea la causa fundamental de esa injusticia económica, pues que deberíamos quedarnos con este sistema socioeconómico y que no deberíamos empezar a transitar hacia otras formas que estén más alejadas del capitalismo y que traten de construir otras formas de vida buena. Yo creo que ahí ese es uno de los desafíos fundamentales en los que, por ejemplo, la educación tendrá que hacer énfasis.